Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Hola Domingo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Richard?
Te voy a hacer una cosa.
Pero es que no nos ven, ahora nadie nos puede...
¿Pero tú me entiendes?
No, que te voy a entender. Estás haciendo cosas muy raras con los dedos.
Vale. ¿Qué tal? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. He visto cosas que vosotros no creeríais. He visto pocas cosas más bellas que un horizonte marcado por aerogeneradores. Casi tengo un estendalazo que me caigo de espaldas ese día que me sorprendió en el coche una montaña superpoblada por esos enormes, desmesurados mástiles con tres aspas también enormísimas. Ver una de esas turbinas me hace más consciente de mi humanismo y de mi insignificancia que leer, por ejemplo, a Walt Whitman. Qué pena que Don Quijote no llegara por edad al choque con uno de esos gigantes artefactos. No hay nada que me guste más que una película de futuro. Sí, del futuro. Y cuanto más apocalíptica, mejor. ¿Qué sensación tan humana me produce ver la escasez de algunos minerales o el racionamiento del agua? ¿O el gasto a mansalva de electricidad? Porque ya se ve que en el futuro el problema de las sociedades no será el energético. Los motores de esporas estarán al orden del día. Y las nucleares también. Sino que los problemas del futuro serán de naturaleza política. Un problema de clases, de nuevo, de propiedad. Habrá también un problema de naturaleza en sí. ¿Por qué no habrá lechugas? Porque hace siglos que se asolaron los cultivos por poner huertos solares. Ya te lo cuentan en la peli Naves Misteriosas. Caminante, no hay camino. Se hace molino al andar. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Richard?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
O sea, ¿no sabes lo que es esto? Vuelvo a hacerlo.
A ver, me suena algo... Es cierto que si tuviera que decir algo diría Star Trek, el
muy
saludo
bien,
este raro de Star
muy
Trek.
Muy bien.
Pero con mucho temor a equivocarme. Estaba haciendo una cosa así rara, como juntando dos dedos y separando los otros dos y algo así, Richard. Lo digo para los que no lo están viendo, claro.
Sabes más de lo que crees, Domingo.
Esto lo sé por Big Bang Theory, ¿eh? No por, o sea, las películas no he visto ninguna, pero me sonaba que en Big Bang Theory alguna vez habían hecho chistes al respecto.
Dime que a ti también te emocionan los molinos de viento, esos de metal enormes en la montaña.
Sí, de eso tenemos que hablar, del paisajismo, del nuevo paisajismo y de cómo nos cuelan algunos mensajes que a mí me llama muchísimo la atención.
Bien, hoy vamos a hablar de economía y de ecologismo y vamos a sacar la bola de cristal. También recurrimos muchas veces en este programa a la bola de cristal, ¿eh? A Aramis Fuster, a Rapel...
No sé si son mis referentes preferidos. Vamos a intentar acercarnos un poco más a Luis Gómez, a nuestro amigo Luis, al que saludamos.
Hola, Luis.
Un poco va dedicado este programa a él porque, buscando información casi sin querer, nos hemos dado con varios de sus artículos y varias cadenas de tweets buenísimos. Así que le dedicamos este programa por toda la información que nos proporciona, no solo como invitado, sino también como en sus artículos. También Obión Lombos, ¿no? Yo creo que van a ser un poco más nuestros referentes. Pero sí que vamos a adentrarnos un poquito en este mundo de la futurología. Aunque, a ver, también te digo que... A ver, yo tengo un problema con esta gente, ¿no? Con Rapel o con Aramis Fuster y esto que ellos dicen. Yo soy vidente, pero nunca les he visto acertar nada así llamativo. Quiero decir, o sea, les veo que son conocidos, pero alguna vez he preguntado, oye, esta gente es famosa como vidente, Pero, ¿qué es lo que han hecho para ser famosos? O sea, que, si, por ejemplo, si uno de ellos hubiera dicho hace 20 años, el príncipe de Asturias se casará con una presentadora de televisión española, pues luego a lo mejor dice, ostras, pues eso no era fácil adivinarlo. Y a ver, hay aquí un tema muy de economista, que esto no va tanto sobre estos personajes, pero sí sobre esta idea de los periodistas, los tertulianos como yo, los que hacemos programas, de que anticipamos el futuro. Y entonces los economistas, ha habido un momento en el que han dicho, oye, pues vamos a plantear un tema muy económico, que sería, juégatel tu dinero. Pon apuestas, pon dinero encima de la mesa y ahí veremos cómo de comprometido estás con esas predicciones. Pues fíjate, yo hoy, sobre estas apuestas que vamos a hacer hoy, sobre ese futuro que anticipamos sobre el ecologismo en el año 2030, me jugaría contigo unas cervezas, una comida, a que casi todas las cosas que vamos a decir, por no decir todas, las vamos a ver en la próxima década.
Vale, si las cervezas son IPAs, me las juego, si no, no. Sí. A mí una Lager no me des.
No, ya no, ya tiene que ser una cerveza especial. Y no solo IPAs, sino además de una marca desconocida. Algo así, con una botella rara y con una etiqueta de diseño. Pues sí, pero por ahí vamos a ir también, porque esas tendencias, esto son modas. Pues también vamos a hablar de modas y de cómo van a cambiar las modas en el ecologismo en los próximos años. Yo estoy convencido de que muchas de las cosas que vamos a decir, a algunos les sorprenderán, dirán, no, hombre, no, ¿cómo van a decir eso los ecologistas en los próximos 10 años? Pues las van a decir. De eso vamos a hablar. Y fíjate que ni siquiera es muy crítico. Es decir, algunas de estas cosas que creemos que van a decir en los próximos 10 años, algunos de los ecologistas o de los grupos ecologistas más conocidos, creemos, o yo creo por lo menos, que tienen más lógica que algunas de las que están diciendo ahora. Lo que pasa es que, o sea, mi punto es que creo que van a decir estas cosas que tienen más lógica y otras que, o sea, se inventarán unas nuevas que serán completamente absurdas. Así que estoy ya anticipando, viendo lo que han hecho en los últimos 20 o 30 años, pues anticipamos que en los próximos 10 mucha lógica y mucha coherencia interna no va a haber.
Te has dado cuenta que tenemos como ojeriza, ¿no?, a los ecologistas, tenemos fijación con los ecologistas.
Yo distingo entre dos tipos, el ecologista de cercanía, el ecologista casi iba a decir de pueblo, o sea, de que está en un entorno natural y quiere cuidarlo. Y a ese no le tengo ojeriza, sino que le tengo una extrema simpatía. Y de hecho ese conservadurismo, yo cada vez estoy más cerca de esa visión, esa evolución mía hacia, a lo mejor, hacia una visión política, económica, más conservadora, también se aplica al medio ambiente. Por ejemplo, uno de los autores que a mí más me gustan y que yo más he citado en los últimos años, Roger Scruton, fue un campeón del medio ambiente y de las medidas para proteger la campiña inglesa, que él creía que estaba en peligro por algunos de los últimos desarrollos tecnológicos y económicos. Y yo en eso estoy cada vez más cerca. Es cierto que esa simpatía hacia ese ecologista de pequeña escala se traduce en una enorme antipatía, por lo menos por mi parte, hacia las grandes organizaciones ecologistas, que creo que han perdido completamente el norte y que ni cuidan esos pequeños entornos ni tienen ningún sentido las propuestas que hacen para las grandes campañas.
Bien, hoy nos vamos a enemistar con mucha gente, nos vamos a quedar sin muchos amigos, ya lo advierto, con todos aquellos que quieran comprarse un Tesla.
Sí.
Que los haya porrillo.
O que se lo haya comprado ya.
De esos hay más.
O también, fíjate,
yo cada vez veo más.
Con los que se hayan gastado un dineral en cambiar la caldera por una de biomasa o algo así. Pues tanto con los del Tesla, con los de la caldera de biomasa. Y vamos a decir una cosa, en parte somos nosotros mismos, también con esos nos vamos a enemistar hoy.
¿Has visto qué bonita la palabra biomasa? ¡Biomasa! Hay que decirla así.
Así.
¡Biomasa!
Apretando los puños.
Claro. Thank you. Habrá que explicar por qué se van a tirar de los pelos los ecologistas en los próximos años.
Eso es, las grandes organizaciones, ¿eh?
Sí.
Aquí, cuando hablemos de ecologistas, no pensemos en ese pequeño ecologista que yo decía antes o en esa persona preocupada por su entorno, sino en las grandes organizaciones. ¿Contra qué van a protestar en los próximos 10 años?
¿Qué les va a llevar a los demonios? A ver,
eso es, cuatro,
cuatro cosas. Una.
Los molinos de viento.
Que no me los toquen.
Sí, sí, sí. La energía eólica.
¿Por qué?
Vamos a ver enormes campañas contra la energía eólica.
Eso es imposible.
No, Richard, hazme casi, nos hemos jugado una.
Unas
en el año 2030 hacemos un repaso de si las ha habido o no. Va a haber enormes campañas contra la energía eólica.
Mira, ponía en un tuit Luis Gómez, decía, imagine un bosque de 1000 años de antigüedad en el mismo centro de Europa, un bosque lleno de zonas de bosque virgen antiquísimas, un bosque que ya inspiró a los hermanos Grimm para sus cuentos, pues lo van a destrozar. Para salvar el clima, con parques eólicos vamos a destruir el bosque, que total no sirve para nada. En total se han designado alrededor de 2.000 hectáreas, 20 millones de metros cuadrados, para la construcción de parques eólicos en el milenario Reinhard Forest.
Sí.
¿Por esto es?
Por eso y no solo por eso, pero efectivamente, por ahí va. El aviso que nosotros queremos dar hoy es a los presidentes de las grandes compañías eléctricas,
uh-huh,
que hacen estas campañas preciosas sobre lo verdes que son, sobre lo verde que va a ser nuestro futuro, y nos ponen unos anuncios ahí con un dron sobrevolando parques de molinos de viento, y luego en las presentaciones de resultados y en las juntas pues celebran lo verde y lo sostenible que es su compañía. Y van a todas las reuniones de ejecutivos del mundo a celebrar lo
claro,
verdes que son.
Y pagan mucha publicidad en los medios precisamente por este área.
Y pagan mucha publicidad. A veces a mí me parece un poco absurda, pero bueno, eso lo vamos a dejar. Quiero decir que no venden su empresa, acaban vendiendo una imagen que...
La actitud. De su empresa.
Sí. Además que... Es un trabajo muy duro, porque viajan a celebrar lo verdes que son sus compañías en avión privado. En avión siempre, y en avión privado yo diría que el 90% de las veces. No, que yo me los imagino sufriendo, porque claro, tú estás viajando de Madrid a Davos para enseñar lo verde que es tu compañía en un avión privado y debes ir las 3 horas de vuelo sufriendo por lo que estás contaminando.
Pues sí, o te bebes un lingotazo o estás sufriendo.
Claro,
hombre,
llega
claro,
la azafata ahí y te dice, yo solo he ido una vez en un avión de estos privados.
Un gin tonic, deme tres, porque lo estoy pasando
fatal. No, es verdad,
fatal.
Y hay una azafata que te ofrece unas bebidas, pues seguro que dices, hombre, pues con lo mal que lo estoy pasando yo, que me voy a Davos a contar lo verde que es mi compañía en este avión con todo lo que contaminamos, pues sí, oiga, deme usted un poquito una copa de champán, por lo menos trato de olvidarme de lo dura que es mi vida. Bueno, pues a estos presidentes de compañías eléctricas que tienen esta que celebran tanto y que están tan orgullosos de lo verdes que son, yo les voy a hacer un aviso: mucho cuidado, porque las mismas organizaciones a las que ahora mismo estáis subvencionando, y les estáis subvencionando a saco, con mucho dinero, en los próximos 10 años van a cambiar y van a empezar a denunciar lo nefastos que son tanto los molinos de viento como los paneles solares para el medio ambiente. Y bueno, les avisamos para que no les pille de sorpresa, porque a lo mejor un día llegan ahí a Davos o a la presentación de resultados de su compañía, ahí dicen, mira qué molinos, tenemos aquí
tomates,
esta organización ecologista a la que llevamos ayudando desde hace mucho tiempo, y de repente llegan y le dicen, pues esto es un desastre, esos molinos, estáis matando pájaros a cascoporro, y el hombre se lleva un susto. Entonces, para que no le ocurra, ya le avisamos.
Porque están matando pájaros y murciélagos.
Sí. Por eso
ya nos lo contó la cadena, ¿eh?
Claro, por eso yo decía antes que algunas de las reclamaciones o de las protestas que harán los ecologistas en los próximos 8 o 10 años tendrán bastante sentido. Lo que no tiene sentido, a lo mejor, son algunos de los lemas o algunas de la forma crítica en las que se han promovido algunas de estas tecnologías o algunos de estos desarrollos en los últimos 20 años. A mí eso sí que me parece que no lo tiene. O cómo se han tratado de acallar incluso a organizaciones ecologistas pequeñas, de esas de a pie de calle, que estaban diciendo, oye, lo de los molinos puede estar bien en algunos casos, pero también genera problemas para la naturaleza, para la flora y la fauna local en otros casos. Pues a esas organizaciones se las ha tratado de acallar, se ha tratado de que no dijeran nada, de que todo el mundo silencio, que nadie diga nada. Eso es lo que no me gusta. Plantear, oye, no todos son ventajas, y aquí viene el primer tema económico. Hoy, cada uno de estos cuatro temas en los que vamos a dividir el programa, lo vamos a asociar con un principio económico. En este caso, quizás sería que nada es gratis, que siempre hay cara A y cara B.
Claro.
Y en el caso de los molinos de viento de energía eólica es de manual. Es decir, tenemos una electricidad más sostenible. Efectivamente, tenemos una electricidad que genera menos emisiones. Pero, a cambio, eso genera una serie de impactos, por supuesto, medioambientales. Los pájaros son los más evidentes. Mira, una noticia de la cadena SER, por ejemplo.
Sí.
Mil buitres el año pasado murieron en España.
¿Y cuántos murciélagos?
200.000, que me ha parecido una... Cuando he visto ese dato, 200.000 murciélagos, digo... O sea, yo me imagino que están constantemente... Pobrecitos, que estoy haciendo aquí una broma, pero me he imaginado
como
a murciélagos pasando ahí en las turbinas. Y pues, para matar 200.000 en un año tienes que estar constantemente. También es cierto que hay muchas turbinas en
España. Los murciélagos van ciegos.
Sí. Y no solo, fíjate, no solo esa cuestión. También, por ejemplo, con los paneles solares parece ser que pueden generar muchos problemas para las aves de paso. Yo no lo sabía, pero se ponen normalmente en zonas muy llanas y eso pues son sitios en los que habitualmente las aves, pues no sé si cazaban o ponían nidos o descansaban y pues también genera problemas para muchas de las aves.
Claro.
Y para muchas de del resto de la fauna que hay por allí. También además parece ser que generan ruido, que también distorsiona mucho y genera problemas en parte de la fauna donde se ponen estos molinos de viento, y además los materiales y la instalación, porque el molino no se pone sin más. En el molino hay que cavar en una enorme profundidad. Parece ser que el movimiento que hacen las aspas también para lo que está debajo, para los cultivos o
los topos.
O las plantas que haya debajo, pues tampoco a veces es bueno, que genera problemas. Y esto es algo que a mí no me extraña, y yo no digo ni que sean buenos ni sean malos los molinos. Yo, como decía antes, esto es cara A y cara B. Nada es gratis. Las cosas en la vida casi siempre hay que pensar qué beneficios tienen, cuáles son los costes y hacer un análisis de beneficio-coste y ver si sale rentable o no y ver cuáles son cuál es la relación final. Pero aquí, en España no se ha hecho eso. En España lo que se ha hecho en los últimos 20 años es acallar por completo a cualquiera que dijera, oye, esto tiene cosas buenas, pero también cosas malas. Por ejemplo, esta que nos decía Luis Gómez en sus tweets sobre este bosque en Alemania que se van a cargar con
molinos. Y que es preciosísimo, colgaba fotos también.
Yo he visto las fotos, era espectacular. Pero no solo eso, por ejemplo, España tiene una de las legislaciones urbanísticas y paisajísticas más estrictas de Europa. En España está prácticamente prohibido construir a menos de un kilómetro de la costa. Que a mí es una legislación que siempre me ha llamado la atención, porque el siguiente paso de esa legislación, digo yo, que será ir a Cádiz y asolar Cádiz, tirar todos los edificios y luego ir a La Coruña, que a mí no me gustaría mucho. O sea, a mí me parecería una medida absurda porque son dos ciudades bastante bonitas.
¿No te gustaría mucho?
No, pero quiero decir, porque si tú dices que es malo construir a menos de un kilómetro de la costa, el siguiente paso, pues eso será ir a Cádiz, a La Coruña, a Gijón
y
arrasarlo, porque crees que es malo. Y entonces te dicen, no, es malo, pero si lo construido es posterior a 1950, 1970, y entonces dices, pero un momento, ¿qué tipo de criterio es ese para determinarlo? Yo es que creo que es bueno construir a menos de un kilómetro de la costa. Creo que a lo largo de la historia de la humanidad casi siempre ha construido mucho cerca de la costa porque el mar es bonito, porque el clima es más suave. Entonces a mí me parece bien construir cerca de la costa, pero la legislación española no es así. La legislación española va en un sentido contrario al mío.
Ya. Y que no les importa poner molinos en sitios muy bonitos.
Ese es el punto.
Lo hacen,
o sea,
por mí.
Una legislación tan estricta desde el punto de vista paisajístico y que dice, no, no podemos destruir nuestros parajes naturales, y de repente pues te prohíben cosas absurdas, como es hacer ningún tipo de edificación nueva cerca, pues eso, del mar.
Bueno, pero aquí han puesto en la balanza el decir, bueno, pero es que hay energía limpia.
Sí, ya, pero es que hay sitios realmente bonitos de España que están feísimos, y sin embargo eso no pasa nada. De eso no se puede hablar, de eso nadie se critica. Entonces a mí me llama mucho la atención esta disparidad. Por eso, decía yo antes, las críticas que escucharemos sobre esto, y las vamos a empezar a escuchar en los próximos años, son más sensatas que el silencio absoluto, o el que nadie se cuestione nada, o el que nadie plantee esa lógica de costes-beneficios que debería tener no solo los molinos de viento, sino cualquier tecnología y cualquier avance que pudiera, o cualquier desarrollo nuevo. También hacer una casa cerca de la costa. ¿Todas las casas, todos los desarrollos urbanísticos cerca de la costa son lógicos? No. No hay que hacer ninguno, y es un absurdo plantear y que esté, o sea, y es un absurdo incluso plantear que cualquier tipo de edificación nueva cerca del mar, pues yo creo que tampoco, pero en España es lo que se ha hecho. Y esto que te puede parecer una locura, fíjate, otra noticia de Shataka, por cierto, todas las noticias, todos los links que de los que ya hablemos los colgaremos, como siempre, en la web de Radio, en la página de Economía para quedarse
Shataka,
sin amigo.
Muy interesante.
Pues dice, Alemania era el paraíso de la energía eólica hasta que los alemanes empezaron a odiar los molinos de viento. Y lo que nos dice es que ya hay partidos en Alemania, en este caso Alternativa por Alemania, este partido que aquí se denomina como de extrema derecha, a mí tiene cosas que no me gustan nada, lo reconozco, pero que están haciendo campaña en contra de los molinos de viento. Y con este enfoque de cuidado, porque los molinos de viento están destrozando nuestros paisajes, están destrozando la verdadera Alemania, y en parte tienen, no solo tienen razón, sino que además están consiguiendo apoyo popular, apoyo de los votantes antiguos de los verdes, que los verdes todavía no han... no han dado el paso a decir, oye, esta...
Están colapsados
esta,
todavía.
Claro, esta aceptación acrítica de cualquier cosa que suene a energía renovable, a lo mejor no tiene sentido y a lo mejor habría que hacer más este cálculo de coste-beneficio, pero por ahora no lo han hecho. Y entonces, los partidos que en Alemania están defendiendo o defendiendo la paralización o criticando los actuales grandes parques de energías renovables están creciendo entre el electorado, porque también es verdad que Alemania, que es un país más pequeño de España, tiene más potencia instalada y tiene todavía más molinos que nosotros.
Fíjate que se han acallado las voces también que denunciábamos la corrupción en las energías renovables.
Sí, y eso.
Y también, aparte de los ecologistas, o sea, extraños amigos
sí,
hacemos.
Eso también, pero fíjate que hoy ni siquiera lo vamos a tratar mucho, pero es curioso que... Mientras que en otros asuntos la corrupción genera mucho ruido, en este la corrupción, y la ha habido y mucha, y se ha malgastado mucho dinero y se ha regalado mucho dinero a gente simplemente por ponerle casi al nombre de la empresa al lado renovable, en este caso se acalla. Y sin embargo, las protestas yo creo que van a venir más que por el dinero tirado, que ha habido mucho, por esta cuestión de el impacto que la gente ve que tiene pues muchas veces cerca de su casa, en el paisaje o en la flora y en la fauna de los lugares en los que están.
¿Veremos a los verdes defendiendo las centrales nucleares? Y ahora hablamos de unas especies de cagarrutas que se llaman pellets y que al parecer eso era muy sostenible y todo el mundo teníamos que tener en casa una caldera de pellets.
Sí, sobre eso...
Son como asquerosillos, ¿eh?
Lo segundo sobre lo que van a protestar los ecologistas de 2030 es sobre el pellets.
Vaya, sí. Eso sí que no me lo creo yo.
Esto me va a fastidiar especialmente a mí, lo reconozco.
Ah, porque tienes una.
Yo tengo una, sí. Y además es que hace un par de años, cuando tuvimos que cambiar, teníamos una instalación de gas... Y tuvimos que cambiarla, había varias opciones. Bueno, mantener la instalación de gas, pero a mí no me gustaba, yo soy muy miedoso. Y bueno, pues el gas es muy seguro en España, pero incluso así yo soy muy miedoso. Estaba la opción de el clásico depósito de propano, de este que de los pueblos, que va ahí el camión y te lo llena. Pero yo decía, esto suena como a muy sucio, esto suena como a muy, muy decimonónico. Y me hablaron de esta opción, de los pellets. Y a mí me encantó la opción. Y de hecho estoy muy contento, tengo que decirlo. Estoy bastante contento con mi caldera y con los pellets. Pero una de las razones por las que la puse fue que me quise anticipar a la legislación contraria a ese primer depósito de gas que tenía o al posible depósito de gasóleo que íbamos a poner. Yo dije, cuidado, además me acuerdo que lo estuvimos hablando, pues fui con mi mujer y yo le dije, cuidado, el gas o el gasóleo en cualquier momento lo prohíben o en cualquier momento le ponen un impuesto completamente disuasorio y nos va a salir esto por un dineral. Y dije, vamos a poner algo que no solo esté más o menos bien, que sea operativo desde el punto de vista de la calefacción, sino que además estemos protegidos desde el punto de vista legislativo regulatorio. Y entonces dijimos, pues el pellet, porque nos dijeron que aquello era lo más ecologista, lo más verde y lo más sostenible del mundo. Y luego, cuando me he puesto a preparar este programa, me he dado cuenta de que no. De que
sale de algún sitio.
Sí, también esto. Primero, lecciones de economía. La primera es la misma que la anterior. Nada es gratis, todo tiene A y cara B. Pero además, la segunda lección, que es la que se aplica exactamente a este punto, es los incentivos y los precios importan. Y además, los incentivos y los precios tienen vida propia.
Sí, ¿me vas a hablar de una cosa que se llama el efecto cobra?
Sí,
Cobra Kai.
Sí, un poco. El efecto cobra, porque es bastante interesante. El efecto cobra no tiene nada que ver con los peles, aunque también trata un poco de la naturaleza. Es un... Bueno, pues se denomina así, o los economistas denominan así, a un fenómeno que puede ocurrir cuando un gobierno establece una serie de incentivos sin darse cuenta de cuál puede ser la reacción de sus ciudadanos a esos incentivos. La reacción, los efectos de segunda vuelta, que también llaman así los economistas. ¿Y por qué se llama efecto cobra? Pues porque esto ocurrió en la India británica. Creo que ocurrió en el siglo XIX, en la India británica. Parece ser que hubo un momento en el que la población de serpientes y de cobras en Delhi, en algunas de las grandes ciudades, había crecido mucho, por las razones que fueran. Pues por el clima, o por la basura, estamos hablando hace muchos años, probablemente las condiciones higiénicas no eran muy buenas, y habían crecido mucho. Y entonces el gobierno británico en la India se le ocurrió ofrecer una recompensa a todos aquellos que cazaran una cobra y la llevaran muerta a la sede del gobierno. Y al principio aquello funcionó, era una buena idea.
Luego las empezaron a llevar vivas.
No. Luego lo que pasa es que algún emprendedor avispado... A ver, el mercado siempre tiene... Claro, el mercado siempre hay emprendedores. Y algún indio avispado dijo, algún habitante de Delhi dijo, oye, pues si estos ingleses, que son un poco raros, pagan por cada cobra, voy a ponerme a criar cobras. Y se pusieron a hacer criaderos de cobras. A ver, es que es lógico.
Cada vez había más.
El precio, lo decimos, el precio y los incentivos adquieren vida propia. Y cada vez había más. Y luego hubo una especie de efecto de tercera vuelta, que los gobernantes británicos de repente se dieron cuenta de que efectivamente les estaba saliendo el tiro por la culata y no solo no había menos cobras, sino que había más porque estaban criándolas. Y entonces de repente dijeron, se acabaron las subvenciones, ya no hay más subvenciones a las cobras. ¿Y entonces qué pasó?
Que soltaron las que tenían.
Exactamente, que los que habían estado criando cobras para dárselas a los británicos las soltaron. Con lo cual, el efecto final fue...
Que se fueron de la India.
Desastroso.
Los ingleses.
Sí, básicamente, que acabaron yéndose de la India. Pero los que habían actuado con lógica desde el principio eran los de Delhi, eran los habitantes, no los ingleses. Los ingleses iban de listos, como nos pasa muchas veces a nosotros, a los periodistas y a los economistas, que decimos, no, voy a preparar aquí un plan porque tengo un informe de la Universidad de Stanford que dice que si ponemos estos incentivos y luego de repente los incentivos cobran vida propia. Pues algo parecido está pasando también con los pellets, los bosques y algunas de esos incentivos a las energías verdes que se han puesto en los últimos años.
Pero a ver, ¿los pellets de dónde vienen? Porque se supone que venían de lo que sobraba, del serrín, o sea, que encima se reutilizaba.
Claro, es que ese es por eso digo que los incentivos importan y hay que tener cuidado con ellos. Los pellets, efectivamente, en un inicio es una idea fantástica. Porque leo definición de Wikipedia, es materia prima, industrias de transformación de la madera que generan serrines y partes desaprovechadas de los troncos. Entonces, tú coges madera destinada pues a muebles.
Sí, y la reciclas.
Todos hemos visto bosques cuando talan, pues queda allí de todo. Serrín, restos, todo tipo de maderas que no son útiles para esos muebles y que no puedes sacar tablones, lo que necesita la industria maderera. Y a alguien se le ocurrió, oye, esto no podemos dejarlo así, vamos a aprovecharlo. ¿Qué ocurre? Que cuando tú de repente le pones un precio a eso, eso deja de ser el resto de algo y pasa a convertirse en un producto. Y si además del precio, porque fíjate, yo estoy convencido que con el precio solo no estaría ocurriendo lo que está ocurriendo ahora. Pero si tú además del precio le pones una subvención, entonces ya el problema se multiplica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos viendo que se están talando bosques en Europa, que se están haciendo auténticas salvajadas, no solo talar bosques, sino porque la biomasa es esa superficie, ese mantillo que queda en la superficie de los bosques y que
sí.
Es muy bueno que exista y que
sí,
todos
claro.
Los conservacionistas te dicen, cuidado, el bosque no es solo el árbol bonito al que le haces la foto, sino también lo que hay por debajo, el
claro.
Mantillo. Pues estamos destrozando parte de ese mantillo y parte de esa vida, de eso que favorece la vida en los bosques, buscando lo que ahora ya es un negocio.
¿Y ahora cómo te sientes, Domingo? Con tu calefacción de pellet.
Claro, ahora me voy a sentir mal. Yo que estaba encantado con mi caldera, ahora me voy a sentir mal. Pero Pondremos algunos links. Hay un artículo fantástico en la revista 5W, El negocio de la tabla, y fíjate el subtítulo: las políticas europeas de energías renovables favorecen la tala de bosques para conseguir biomasa considerada mejor que el carbón para el clima. Pero fíjate, luego hay una segunda derivada, que también esta se la encontré de casualidad a Luis Gómez,
¿sí?
en un hilo de tuit en el que decía, oye, ¿por qué quemar madera es mejor que quemar carbón? Que yo esto, de verdad, lo voy a decir, esto me lo he preguntado alguna vez. O sea, yo, en mi felicidad absoluta de mi caldera de pellets, yo alguna vez veía el humo ahí saliendo y decía, oye, ¿por qué esto no es contaminante? De verdad, lo he dicho alguna vez, esto, ¿por qué esto no es contaminante? Nunca le he visto elogio. Pues, a ver, yo sé muy poco de temas físicos, de ciencia, yo sé muy poco, lo reconozco. Entonces yo decía, bueno, pues habrá alguna razón por la que este humo negro que sale de mi chimenea no contamina.
Ha vuelto la niebla a Londres.
Pero Luis nos dice que no. Luis, en ese hilo de tuit fantástico, de repente Luis nos dice, oye, que es que quemar madera también contamina, y no solo contamina, sino que en algunos de los gases más nocivos,
sí,
es incluso peor. Y hay un gráfico que a mí me llamó,
sí,
mucho la
atención. Sí, sobre la emisión de micropartículas, sí.
Sí, y el gráfico de Alemania es muy llamativo. Prácticamente la emisión de gases contaminantes por efecto de las calderas nuevas de biomasa es prácticamente igual ahora mismo en Alemania que lo que emiten el tráfico rodado. El tráfico rodado, en la suma de lo que generan los tubos de escape y lo que genera el tráfico rodado por rozamiento, que parece ser que también se genera mucha contaminación con el rozamiento de las ruedas, el asfalto, los frenos, etcétera.
Se preguntaba Luis, dice, cada estufa de madera subsidiadas por el Estado produce cantidades más o menos enormes de micropartículas. ¿Micropartículas? ¿Pero eso no era cosa de los malvados motores de combustión?
Sí,
claro.
Y además parece ser que pues el pellets, quien lo haya visto, que son unas como unos tubitos así prensados, parece ser que para conseguir esa prensa, porque tienen mucho poder calorífico.
Claro.
Yo de esto me enteré, ¿verdad? Cuando puse el señor que viene a instalarte la caldera te cuenta las maravillas, y parece ser que cada uno de esos tubitos tiene muchísimo poder calorífico porque están apresionados al máximo.
Para que duren más la combustión.
Para que duren más,
claro.
Ese tipo de cosas. Pues no, lo que nos dice Luis es que no solo la biomasa tiene una cara B, como decíamos antes. Con esto no queremos decir que sea mala. Yo no quiero que mañana vengan a mi casa y me quiten la caldera. Lo que decimos es cara A y cara B, y hagamos análisis realmente serios sobre los pros y los contras de cada una de las tecnologías de las que estamos hablando. Porque yo creo que el problema con estas cuestiones es que entramos en el terreno casi siempre del titular, del eslogan, y con eso nos quedamos. Y los datos que nos daba Luis en ese hilo de tuit fantástico es, cuidado, tienen cosas buenas, pero también tienen algunas cosas malas. Uno, las emisiones que generan. Dos, el poder o la energía que es necesaria para convertir ese serrín en esos tubitos prensados de madera. Y los incentivos que estamos generando respecto al resto de energías y también en lo que es la utilización de los bosques.
Pero es que además otra derivada puede ser que te suban el precio, por ejemplo, pues del maíz o de la caña de azúcar, porque a consecuencia del biocombustible.
De los biocombustibles, sí. En ese caso sería un poco más sobre... de esto se ha hablado algo más, pero también de forma siempre muy por debajo. El incremento en los precios de algunas de las materias primas más básicas y de las que más gente necesita para alimentarse, y sobre todo de los más pobres en el mundo,
soja, maíz,
la
sí.
soja, está muy relacionado con el uso de esos biocombustibles, en este caso para el transporte, que estamos haciendo en el primer mundo. Estamos subsidiando a los ricos para que viajen con combustible verde, y eso está haciendo que suban el precio del maíz o de la soja, que son dos de los alimentos más básicos de algunos de los países más pobres del mundo. Preguntémonos si esto tiene sentido, o preguntémonos si estamos haciendo las cosas, si nos estamos realmente pesando en la balanza lo bueno y lo malo de cada una de estas tecnologías. Esto sería otro efecto cobra, efectivamente, de esas políticas energéticas, ecológicas, renovables, que no nos preguntamos siempre si tienen esas derivadas de segunda vuelta.
Estos son los efectos del populismo verde. ¿con qué más se van a meter los ecologistas? Con las políticas verdes de Angela Merkel. Le va a dar un patatús.
Le va a dar porque ha sido una de las campeonas de las políticas verdes de la última década.
Hombre.
Se ha colgado más medallas que nadie. Ha cerrado las nucleares, ha dicho que Alemania no va a emitir emisiones o que va a cerrar todas las plantas de carbón. En 2038 creo que era cuando había fijado el límite para las emisiones en Alemania. Pues le van a dar a ella y a su sucesor. Ella no se lo espera, como los presidentes estos de las compañías que decíamos antes, no se lo espera, pero también le van a dar en la cabeza, y en parte con razón. Otra cosa es que, claro, los mismos que han pedido cerrar las centrales nucleares en Alemania, que ahora protesten porque abra una central de carbón, esta es la, también te digo, esta de todas nuestras predicciones, esta es la más facilona, porque ya está empezando, quiero decir.
Sí, porque la noticia es que en Alemania se ha abierto una central de carbón.
Eso es, la noticia es que en Alemania ya se ha abierto una central de carbón. ¿Y cuál sería la tercera enseñanza económica que podemos extraer de esto? Lo primero decíamos, nada es gratis, también se aplica aquí. Nada es gratis, también cerrar las nucleares no es gratis. En segundo lugar, incentivos y precios. Eso es muy importante porque el consumidor alemán y la gran industria alemana pues también sabe lo que son los precios de la energía y sabe que no le gusta pagar los caros, así que cuando empieza a subir el precio le dice a su gobierno, oye, a lo mejor, aunque sea con carbón, pero necesito energía algo más barata. Y la tercera lección, que es la que se aplica más en concreto a este caso, es que hay una enorme diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos.
Vaya si la hay.
Esto de las preferencias reveladas y las preferencias declaradas, que también, pues como los términos técnicos, no tiene nada que ver. Y sobre todo, hay una enorme diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos cuando esa diferencia se establece entre nuestro consumo individual, nuestra actitud ante lo que tenemos cerca y los grandes objetivos de país o de planeta ante lo que tenemos lejos. Entonces,
fíjate que yo creo que sí que hay alemanes que tú les preguntas, oye, ¿estarías dispuesto a apagar la luz a las 8 de la tarde todos los días? ¿A no dar la luz o no utilizar la electricidad hasta las 9 de la mañana? Porque puede haber cortes. Y así no instalamos ninguna nuclear. Y así no abrimos más centrales de carbón.
¿Tú crees que habría muchos alemanes que estarían dispuestos a eso?
No sé, yo digo que sí.
Yo creo que en las encuestas alguno dice que sí, pero luego en la práctica ninguno dice que sí.
Les gustan las velas. No sé si has estado en Alemania.
Eso es verdad, sí. Es verdad, ¿no? En Bélgica he estado mucho, ya lo sabes, y ahí sí, había tiendas enteras.
Y ahí entra una tristeza, se encendió una vela y vamos, una congoja.
Sí, pero es verdad que les gusta mucho. Y las pastillas de jabón también, aunque no de colores y de así, olores diferentes.
Sí.
Pero que nos alejamos del tema. No nos vamos a meter hoy con los gustos de los alemanes. Bueno, no me gusta, a mí yo no me meto. Si a ellos les gustan las velas y las pastillas de jabón raras, me parece muy bien. Pero lo que creo es que ni los consumidores alemanes ni los españoles están dispuestos a asumir las consecuencias de lo que ellos declaran en las encuestas que les gustaría. Cuando ellos dicen, a mí me gustaría un país más verde. Pues un país más verde es un país con la electricidad más cara. Cuando tuvimos de invitado a nuestro amigo el Mafo Bueno hace unas semanas, ya dijimos, a los consumidores españoles están dispuestos a pagar la electricidad más cara. Y llegamos a la conclusión de que no. Pero no por nada, sino porque ahora mismo, cada vez que hay un aumento de la electricidad, no aparece ningún partido político ni ningún medio de comunicación grande que diga a los consumidores, oye, la electricidad sube porque España es un país más verde, celebremos el incremento del precio de la electricidad. No. Lo que aparecen es diciendo, oh, hay que hacer algo para bajar el precio. Y yo decía en aquel programa que me parecía muy incoherente pedir ser más verde y decir, hay que hacer sacrificios por el planeta. Además lo dicen, van a las manifestaciones ahí y los políticos dicen, tenemos que hacer sacrificios por el planeta. Y el primer día que llega el sacrificio, que es pagar 3 euros más o 5 o 10 por la factura mensual, entonces protestan y digo, pues vaya poca coherencia y vaya falta de sacrificio. O sea, eres el sacrificado que está menos dispuesto a sacrificarse que he visto nunca. Quiero decir, que tampoco estoy esperando que te metas en el foso de los leones.
Hombre, sacrifican su credibilidad.
Claro, pero
eso ya la tienen muy sacrificada.
Es un tipo de mártir que yo digo, hombre, mártir son los santos cristianos de los primeros siglos, que se dejaban comer en nombre de su religión, pero tú que no estás dispuesto ni a pagar 5 euros más al mes, me parece un tipo de mártir como muy de pastel, ¿no? Muy más.
Sí, postureo.
Sí, un poquito postureo, mártir postureo. Pues con esto pasa lo mismo. Dices, si tú quieres una energía más verde en Alemania, ahora tienes que estar dispuesto a electricidad muchísimo más cara y además, pues cortes de luz, lo que tú decías, apagar la luz a las 8 de la noche, estar con velas todo el rato, apagar la luz, oye, y la televisión y el ordenador, no viajar el Mercedes en la puerta de casa sin tocarlo, no puedes,
claro,
no
sin
puedes
wifi,
montar, claro, nada, viajes a las Canarias no. Claro, ni a Mallorca, no, porque es en
y
avión.
Es lo que dejan, fíjate,
bueno, a lo mejor
domingo.
Puedes ir como Greta, en un catamarán o remando. Pero yo veo a los consumidores alemanes y a los españoles que esto no les gusta mucho. O sea, que quieren seguir yendo, y es lo lógico, ¿eh? O sea, yo cuando hago esto, mucha gente dice, pero entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que los alemanes dejen de ir a las Canarias? Y digo, hombre, ¿cómo voy a decir eso? Me parece completamente lógico que los alemanes quieran pasar sus vacaciones en las Canarias. Lo que no me parece lógico son las campañas o los lemas que los partidos verdes, las organizaciones ecologistas, hacen en España y en Alemania. Son absolutamente incoherentes. Vamos a ver, si uno ve, y lo vamos a colgar también en la web, la tendencia de las emisiones en Alemania y del consumo de energía por unidad producida en Alemania en los últimos 50 años es constantemente descendente. Es decir, no hacían falta ninguna de estas campañas que nos han estado proponiendo en los últimos 20, 30 años para que los alemanes consumieran menos. Simplemente consumían menos por una pura cuestión de eficiencia también económica. Es que consumir menos cuesta menos. Entonces, no, a los dueños de las fábricas, hasta los dueños más malvados y más capitalistas, les gusta consumir menos porque eso quiere decir que gastan menos en la energía. Entonces, no hacían falta estas campañas. Entonces, estas campañas artificiales, ¿qué es lo que producen? Uno, problemas. Carestía, pues en un momento dado pueden empezar a producir apagones, si no, carestía que se articula vía precios, empiezan a subir los precios de la electricidad. Uh-huh. Y esas campañas artificiales se articulan tomando medidas políticamente rentables durante unos meses, como fue el apagón nuclear en Alemania, que no venía a cuento, y que son políticas rentables durante unos meses y que luego tienen consecuencias durante años.
No venía a cuento y lo que les costó, ¿eh?
Claro, y lo que les sigue costando.
Claro.
Entonces, por eso lo que decimos es, ¿tiene sentido que los ecologistas se metan con la política verde de Angela Merkel? Bueno, en este caso tiene sentido relativo, porque ellos fueron los que la alentaron. Lo que decimos es, lo que no tiene sentido es el consumidor alemán que le dice a la encuestadora o que sale a una manifestación con un cartel de yo quiero una energía cada vez más verde, estoy dispuesto a sacrificarme por el planeta y luego no está dispuesto a hacer ninguna de esas cosas que hemos dicho que deberían hacer si fueran coherentes. Y cuando hablamos de consumidores alemanes, en este caso hemos cogido el ejemplo de Merkel porque ha sido quizás la política que más en los últimos 15 años más se ha significado en Europa, pero diríamos exactamente lo mismo de los consumidores españoles y un poco lo que repetíamos en aquel programa sobre la factura de la luz.
Además, muchas veces va unido ecologismo con antitecnología, cuando precisamente la tecnología es lo que nos va a hacer más sostenibles.
Lo que nos ha hecho más sostenibles desde hace 200 años. Nuestras ciudades son más limpias, mucho más limpias que hace 50 años. Nuestro modo de vida, ¿qué pensamos? ¿Que vivimos ahora 80 años de media, mientras que nuestros abuelos se morían a los 30 o 35 por...? Hay una viñeta muy buena, que aparecen dos tipos así, como en una caverna. A ver si la encuentro, era en un periódico inglés. Aparecen dos tipos en una caverna y uno le dice al otro, no entiendo nada. Vivimos solo de lo que conseguimos cosechar en nuestro entorno. No tenemos coche, no tenemos electricidad, tenemos una dieta absolutamente saludable, de proximidad, llena de vegetales, y sin embargo nos morimos a los 30 años cuando nuestros antepasados, que tenían todas esas tecnologías, se morían a los 80. ¿Cómo puede ser que con un estilo de vida tan sostenible nos estemos muriendo de media a los 30 años? Pues sí, es que la tecnología es lo contrario. El plástico, los coches, el asfalto, las torres de... Eso salva vidas.
Es que la naturaleza es un enemigo para el hombre.
En realidad sí. Y la naturaleza, cuando según ha ido siendo más rico el hombre, ha ido tratando mejor además a la naturaleza.
Sí.
Los que
se ha ido alejando de ella y tratándola mejor a la vez.
Los que arrasaron los bosques de España no fueron nuestros padres ni nosotros mismos. Los que arrasaron los bosques de España fueron nuestros tatarabuelos de los siglos XVI y XVII, que necesitaban cada vez más campos de cultivo y además no tenían la tecnología para regenerar los campos de cultivos con fertilizantes, con otro tipo de técnicas, y entonces lo que tenían que hacer cada vez que una tierra se quedaba yerma era arrasar el bosque que había al lado y ponerse a plantar allí. Por eso España tenía menos superficie de bosque en 1900 que en el año 1000. No fueron nuestros, digamos, no fue el capitalismo, fue las épocas previas, y además lo hicieron, yo os lo he dicho muchas veces, completamente justificado que lo hicieran, a ver, que tenían que comer y dar de comer a sus hijos. Pero precisamente fueron esas tecnologías que muchas veces criticamos, y la electricidad y la capacidad de producir energía de forma más barata y más eficiente, la que generó que en los últimos 100 años haya crecido la superficie forestal en España. Por eso digo, es muchas veces es el relato contrario al que nos hacen ver a través de los titulares o a través de ese de esa obsesión antitecnológica, obsesión anti-novedad que guía muchas veces al movimiento ecologista, que a mí me parece lo más peligroso y además lo más sinsentido de ese tipo de organizaciones.
Contado Domingo que yo estuve a punto de ponerle a mi hijo Elon.
No, pero mejor que no lo hicieras.
¿Por qué?
No, porque
Elon.
Elon, sí. Porque luego iba a generar mucha confusión.
Era una proyección hacia el futuro.
Sí, pero al pasar lista en el cole o cada vez que se presentara.
Si te digo cómo se llaman los de la clase, bueno, pues uno más.
Eso también es verdad. Sí, te iba a decir que cuando conocí a ahí con 15 años, ¿tú cómo te llamas? Con una chica, no sé qué, Elon, ¿cómo? Pero a lo mejor es más normal Elon dentro de 10 años que Manuel o Francisco.
Hombre, Crescencio, que era como se llamaba mi abuelo, ya no hay.
Ese seguro que no hay ninguno que le diga a una chica que se llama así. Una pena. A mí me gustan mucho los nombres largos y un poco raros.
Bien.
Pero no, pues me voy a meter un poco con Elon.
¿Elon Musk?
Sí.
Madre mía, si es un genio, si es, vamos, es nuestro líder.
Ya lo sé que para ti es una línea roja absoluta, pero bueno, no solo con él. El último punto que voy a anticipar, que en el año 2030 habrá organizaciones ecologistas protestando contra los coches eléctricos.
Madre
y
mía.
Diciendo que los coches eléctricos son el mal absoluto.
Madre mía.
Tú fíjate que tú dirás, pero
bueno,
mira,
la
no
debacle en Los Ángeles, que solo hay coches eléctricos.
Sí, la de gente que se está gastando una pasta ahí
todos
en el coche eléctrico,
actores.
En poner el enchufe ahí en el garaje.
Bueno.
Claro, y además lo felices que están, porque invitan a sus amigos. Oye, mira
claro,
el coche,
claro.
El Tesla ahí, lo chulo que es que yo estoy muy concienciado. Y esa gente, dentro de 10 años, cuando les digan que están destrozando el planeta, la cara que se les va a quedar, ¿no? A mí, tú esto te ríes, pero a mí me da pena, me da un poquito de lástima. Y, de nuevo, enseñanza económica, ¿no? Esa enseñanza, podríamos decir, en parte es lo que se ve y lo que no se ve, pero también está relacionada con lo que hablábamos el otro día sobre el COVID, de el uso de las estadísticas y cómo usamos las estadísticas y cómo muchas veces esas estadísticas nos sirven para ocultar buena parte de la información que no queremos transmitir. Y a la hora de hacer un análisis global tenemos que ver esos números que no queremos mirar y como muchas veces nosotros mismos nos tapamos los ojos ante las realidades que no nos gustan. En el caso del coche eléctrico es evidente. Muchas personas que dicen yo quiero ser el más sostenible, yo quiero ser el que más cuida del planeta, y luego le dices, pero tú has visto las implicaciones que tiene que yo no digo que sean ni mejores ni peores que
el coche
de gasolina.
Dices por las baterías del coche.
En general, por todo. Una serie de noticias interesantes. La primera es, ¿quién contamina más? ¿Quién emite más gases? ¿El coche eléctrico o el coche de gasolina?
Depende del conductor. Se acelera mucho.
Sí. Oye, en parte, tienes toda la razón del mundo. Depende del conductor. Pero hay una serie de factores que importan, que son muy, muy importantes. Por ejemplo, la vida útil del coche.
Claro.
Porque en la construcción de un coche eléctrico se emite mucho más CO2 que en la construcción de un coche de gasolina. Uh-huh. Es cierto que con una vida útil normal, aquí depende cuál sea tu consideración de vida útil. Yo he encontrado estudios que decían que el coche eléctrico podía llegar a emitir más CO2 que el de gasolina si le pones una vida útil al coche eléctrico corta. Eso es verdad. Si le pones la vida útil, la media en España, que creo que son 13 años, por ejemplo, a 15.000 kilómetros, te vas a 195.000 kilómetros, en ese nivel no. El coche de gasolina ya emite el coche medio. Pero cuidado, también depende de cuál sea la energía, el tipo de electricidad con la que recargas el coche eléctrico. Si tú recargas tu coche eléctrico de una red que se nutre fundamentalmente de centrales de carbón,
es claro.
el sumatorio final de lo que ha consumido el coche eléctrico en su etapa de producción, que ya decimos que es mucho más que el coche uh-huh. de gasolina, más lo que consume en esa recarga diaria a través de una central de carbón, es superior a un coche de gasolina que ha generado menos CO2 en su fabricación y que luego, aunque genera más CO2 en su uso, no llega a compensar. Entonces, en general, aquí hay muchas discusiones, ¿eh? Este es un tema que seguramente muchos de nuestros oyentes dirán, pues yo he visto un estudio que dice que hasta consumen o generan más CO2 los coches eléctricos que los de gasolina. Yo, después de ver varios ejemplos y de los dos tipos, creo que, por ejemplo, en España y con el mix energético que tenemos, creo que produce menos CO2 el coche eléctrico que el de gasolina en el acumulado.
Claro, pero encima al eléctrico le tienes que cambiar la batería.
Claro.
Que muchas veces ni te merece la pena.
Para esos niveles y para esas vidas útiles más o menos largas a partir de 100, 120.000 kilómetros. Pero alguien dirá entonces, bueno, pues entonces estás dando la razón a los propietarios de los vehículos eléctricos porque estás diciendo que en general en la mayoría de los países europeos y que además en los países europeos el mix de renovables va creciendo, pues el coche eléctrico consume menos. Y digo, un momento, cuidado. Cuando hablamos de daños al medio ambiente, no podemos quedarnos en las emisiones de CO2 o de cualquier otro contaminante. Tenemos que ver daños al medio ambiente en general. Podría haber una política o una medida que reduzca las emisiones de CO2 a cambio de arrasar otro tipo de espacios naturales y diríamos, hombre, no nos compensa. Tú imagínate que, yo qué sé, un ejemplo así muy extremo, un poco irreal, anecdótico, pero para que nos situemos. Tú imagínate que tienes una fábrica que genera bastantes emisiones de CO2 y que produce algún tipo de bien muy necesario para la vida, yo qué sé, pues lo que sea, una panificadora, y que de repente dices, vamos a cambiar esta panificadora por que produce demasiado CO2, a partir de ahora ya no va a recibir electricidad como la recibía, sino que va a ser pues a través de una fuente sostenible y vamos a arrasar aquí 2.000 kilómetros de bosque. Y te dices, hombre, sí, es verdad, el resultado final va a ser que emites menos CO2, pero el resultado medioambiental final no es positivo. No puedes asociar única y exclusivamente la medición de beneficios o pérdidas medioambientales a las emisiones. Pues con el coche eléctrico frente al coche de gasolina pasa lo mismo. Aquí la clave no es solo las emisiones, la clave es lo que tú decías. Por ejemplo, un coche eléctrico necesita 4 veces más cobre y una mina de cobre, 4 veces más cobre que un coche de gasolina. Y una mina de cobre, pues tiene un impacto. Necesita mucho más níquel. De nuevo, una actividad, la extracción de níquel, con muchísimo impacto. Tierras raras, que va a ser una de las modas y de las cosas que más vamos a hablar en los próximos años. También.
El litio este.
Y luego las baterías. El litio, los materiales de las que se hacen las baterías, pues también hay que sacarlos de algún sitio. Y no solo eso, una vez que has sacado los materiales, que algunos de ellos son muy peligrosos y generan enormes daños en el medio ambiente, tienes que construir la batería que, como ya hemos dicho, necesita muchísima energía a la hora de producirla. Entonces, ¿cuál es el acumulado? Pues yo no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro. Hay de todo. Ya digo que yo he estado leyendo gente que se muestra muy a favor, algunos otros que se muestran en contra, buenos argumentos en uno y otro sentido. Lo que decimos aquí es lo que venimos diciendo desde el principio. Cuidado con esos eslóganes facilones o con esas especie de religiones posmodernas que nos estamos dando y que consisten en que lanzo un lema y durante los 20 años que dura ese lema nadie puede decir nada en contra. Cualquier persona que en los últimos 20 años hubiera dicho cualquier declaración en contra de los coches eléctricos en Europa habría sido tachado de el más maligno y el más la persona que más quiere perjudicar al medio ambiente. Y sin embargo, cuando vemos los datos, vemos que no es tan sencillo. No es tan sencillo y que el sumatorio de si quiero, o sea, de qué es lo mejor o lo peor, va a depender de muchas cosas. Entonces, cuando cambie la moda, porque de eso va un poco el programa, lo que hemos descrito en este programa yo creo que han sido cuatro grandes modas. Los molinos de viento, la biomasa, el cierre de las nucleares y
los
la nueva
coches eléctricos.
Y los coches eléctricos. Durante 20 años ha sido anatema, ha sido tabú tocar cualquier de estos temas.
Sí.
Pues estoy convencido, y de eso va este programa, que en el año 2030 van a intentar que comulguemos con la rueda de molino de exactamente lo contrario que nos han obligado a comulgar en estos 20 años. Y serán los mismos. Y como va a ocurrir, yo me anticipo, me juego una comida que va a ocurrir y digo, no permitamos que los que llevan 20 años diciendo no puede ponerse ni un solo pero a los molinos de viento, no se puede ponerse ni un solo pero a los coches eléctricos, no puede ponerse ni un solo pero a las nuevas energías como la biomasa, que no nos digan dentro de 2030, oye, tú, si tienes una caldera de peles en tu casa, es que eres prácticamente un terrorista ambiental. Porque nos lo van a decir los mismos. Entonces, simplemente digamos, hombre, vamos, tápate un poquito, que has sido tú, porque han sido buena parte, no, es que esto es importante, buena parte de esos daños al medio ambiente de los que nos van a alertar en los próximos 15 o 20 años son culpa de los que se van a poner la medalla de yo protejo al medio ambiente. Porque estas tecnologías yo estoy convencido de que se habrían desarrollado todas. Todas las que hemos dicho. Desde los molinos de viento hasta la biomasa, hasta el coche eléctrico. Pero buena parte de los daños al medio ambiente no vienen por cómo se ha desarrollado la tecnología, sino viene por una sobreexplotación de esa tecnología derivada de unas subvenciones que no tenían ningún sentido desde un punto de vista ni de desarrollo tecnológico ni de cómo estaba el mercado. Entonces, tú has forzado las cosas para ir muchos pasos más allá de lo que hubiera ido el desarrollo normal del ser humano, que es el que hemos descrito antes, de llevamos 200 años haciendo las cosas mejor desde un punto de vista energético y consumiendo menos para producir más. Pues tú, como no te gustaba la velocidad normal a la que el ser humano avanzaba y que ya era muy alta, has forzado las cosas en algunos aspectos. Y al forzar las cosas en algunos aspectos, empiezan a llegar los efectos de segunda vuelta. Pero bueno, quienes han forzado esas cosas en primer lugar, que sepan que son los culpables de esos efectos de segunda vuelta, que no nos echen la culpa a nosotros, es que nos la van a echar. No, cuidado. Sois vosotros los mismos que en 2030 nos daréis la matraca con las baterías, con el reciclaje del litio y con los efectos que están causando los molinos de viento en los pájaros, sois los responsables de ese litio y de esos molinos.
¿Os ha quedado claro? Pues eso. Tus predicciones no están lo de la bolsa amarilla y lo verde y el cartón, porque yo en eso es que tengo un empeño.
Sí.
Como me digan ahora que lo he estado haciendo mal todos estos años, me pego un tiro.
Yo creo que si supiéramos dónde acaban las bolsas verdes, amarillas, marrones y azules, nos pegábamos un tiro mucho. Yo tengo la teoría de que acaban bastante cerca unas de otras, pero no vamos a entrar ahí, que nos metemos en más líos. Yo sé que te he dado un poquito el día hoy.
Sí, bastante, claro,
pensabas,
claro.
Que estaba siendo cada vez más verde y yo te he dicho, cuidado.
A ver, es que hasta me gustan los molinos en las montañas.
Sí, analiza. A mí hay algunos sitios que me gustan y en otros sitios me parece horribles, que destrozan el paisaje. O sea, yo no soy muy antimolinos. Hay sitios, digo, aquí están bien y en otros mal. Pero sí que creo que hay que reflexionar sobre tres ideas sobre las que no siempre pensamos. La primera es que muchas veces actuamos más porque queremos sentirnos bien que porque sepamos en nuestro fuero interno que lo que hacemos va a ser eficaz. O sea, nosotros decimos, es que haciendo esto estoy salvando el planeta. Y si te preguntara, ¿pero de verdad? Diría, no, yo esto lo hago porque me siento bien y así pues luego hago un poquito de postureo con mis amigos de lo ecologista que soy. Luego, segunda idea, creemos que lo podemos tener todo. Podemos tener calefacción, aire acondicionado, ordenador todo el día y al mismo tiempo luchar por el planeta. Y normalmente no es así. Es decir, podemos tenerlo todo, pero no tan rápido ni de forma tan fácil como nos engañamos a nosotros mismos. Yo creo que el capitalismo lucha por el planeta cada día y que lleva 200 años luchando por el planeta, pero no me hago trampas al solitario pensando que esto se soluciona, aunque cualquier tipo de daño ambiental se soluciona porque yo chasquee los dedos. Las cosas llevan tiempo y todas las tecnologías y todos los desarrollos tienen pros y contras. Y luego también, una idea que nos encanta, que es que si algo sale mal, siempre es culpa del otro. Entonces, cuando nos digan que nos lo van a decir, que los molinos de viento matan a pájaros, en vez de pensar que la culpa es en parte nuestra, porque hemos estado...
Diremos que es la gente.
Claro, votando partidos y que nos prometían energía más sostenible y energía verde, diremos, la culpa es o de la gente o de las malvadas empresas, que es que, claro, no nos han dicho que los pájaros morían ahí. A ver, no has querido mirar, has estado votando y promoviendo políticas que ponían... Por una parte, tenían una parte buena, reducían las emisiones y tenían una parte mala. Entonces, asume las consecuencias de tus decisiones.
Voy a irme al programa de PACMA.
Es que,
a ver, claro, ¿de qué lado está?
Es que es un poco... La cuestión es, hay que asumir... Y eso no quiere decir... Pues yo he visto, leyendo para este programa, he visto gente que decía, pues se podrían intentar reducir el número de muertes de pájaros. Pues, por ejemplo, algunos dicen que pintando alguna de las aspas de un color diferente y que eso haría que los pájaros vieran que ahí había unas aspas. Otros proponían parar de vez en cuando haya pues más migraciones. Uh-huh. Bueno, había... Eso no es tan sencillo luego, pero bueno... Digamos que había como muchas propuestas.
Intención.
Pero no nos hagamos trampas al solitario. Las cosas, lo que decíamos al principio, nada es gratis. Siempre hay la cara A y la cara B. Y asumamos que nuestras decisiones tienen cara B. Es decir, montarnos en nuestro coche tiene una cara A muy bonita, que es que nos vamos de vacaciones a un sitio muy chulo, pero tiene una cara B, que es que emitimos. Y nosotros emitimos igual que el vecino. Esto de que nos gusta mucho culpar al otro y no ver lo que también hacemos nosotros. No, eso no puede ser. Yo, a las personas que a lo mejor dicen, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Vosotros qué proponéis? Pues claro, esto es muy fácil, criticar sin más, sin proponer nada. Pues yo vuelvo a lo que decía al principio. Bueno, leer a Roger Scruton, por supuesto, leer uh-huh. lo que dice Roger Scruton de medio ambiente y de conservación.
A Luis Gómez.
A Luis Gómez y cuidar de tu entorno. Pero de tu entorno de verdad. Esto de voy a salvar el planeta. Hombre, pero si tienes ahí un bosque, vete a limpiar el bosque. Pero además lo digo en serio. Es decir, cuando hemos dicho los efectos de segunda vuelta, siempre pensamos en efectos negativos. Pues yo estoy muy convencido y cada vez más de que las pequeñas actitudes y actuaciones y aquello que hacemos a pequeña escala, luego también tiene efectos de segunda vuelta positivos y mucho más grandes de los que nos pensamos.
Desde luego.
Porque además, cuando nos ponemos a cuidar lo que tenemos cerca, también es más probable que analicemos los intereses de todos. Yo no sé lo que necesitan los chinos o los ecuatorianos o los guineanos. Pero si te pones en una organización de tu pueblo a decir vamos a cuidar nuestro entorno, a esa organización seguro que aparecen los ganaderos, aparecen los agricultores, aparecen los trabajadores del polígono que está a 4 o 5 kilómetros. Y entonces tú vas a ver que todos ellos quieren cuidar el entorno, pero cada uno de ellos tiene unas necesidades. Uh-huh. Y no va a ser fácil poner de acuerdo a todos, porque las necesidades y los lo que cada uno de ellos pretende es diferente. Pero es mucho más fácil que... esas actuaciones sean sostenibles medioambientalmente en un futuro a medio plazo precisamente porque todos os conocéis, todos sabéis lo que queréis cuidar y vais a tener en cuenta lo que todos y cada uno de vosotros planteáis y la lógica que rige a cada uno de ellos. Entonces, esos efectos indeseados de segunda vuelta son mucho menos probables en los entornos pequeños, porque en los entornos pequeños tú sabes cuáles son los precios, los incentivos, las necesidades, las amenazas que rigen la vida de todas esas personas con las que te estás poniendo de acuerdo. Por eso digo, mucho más sencillo cuidar lo cercano y mucho más probable que esos efectos inesperados en positivo frente a los efectos inesperados en negativo que surgen cuando te pones a salvar el planeta. Hombre, no, salva a tu pueblo, que es mucho más fácil y además mucho más productivo.
Nos vamos. Tenemos que dar gracias a los oyentes, Domingo. Nos decía Miguel, llevo siguiendo a Don Domingo muchos años, hoy me ha emocionado la pasión con la que habla del ejemplo de sus abuelos y de todas aquellas generaciones que a base de partirse el lomo construyeron y nos legaron una gran nación.
Sí, eso es verdad. Y que también cuidaron mucho su entorno, pero que lo conocían. Claro, yo me imagino que tanto cualquiera de nosotros, sus abuelos, probablemente estaban mucho más cerca de la naturaleza de lo que estamos nosotros, la conocían mejor para bien y para mal. Y tenían mucho más clara la relación del hombre con la naturaleza, cómo debe ser y cómo es la sostenibilidad real, no la que nos quieren vender.
Miquel dice, a quien le hayan convencido los argumentos de Domingo, le regalo un bitcoin. Fíjate.
Cuidado con esas promesas.
Oh, Fanny, me encanta lo políticamente incorrecto de este programa y de acuerdo con los planteamientos. Espero el programa sobre trabajo. Bueno, pues lo dicho, que
muchas gracias.
Que muchas gracias por dejarnos los comentarios. A veces los leeremos en antena, otras veces no. Diego Fiorentini dice, increíble, funciona. No me queda un solo amigo. Era nuestro propósito.
Sí.
Diego. Así sí, que nada.
Pues, hombre, a ver, uno, por lo menos uno sí. No, a ver.
Nosotros no te conocemos y ya te apreciamos.
Alguien que llame a Diego y que, aunque sea así que como nosotros, que dice estas cosas raras sobre los coches eléctricos y los molinos de viento.
Cualquier día nos lo encontramos por el monte. Nosotros recogiendo basura,
sí,
y él también.
Eso es.
Claro que sí. Bueno, Domingo, que volvemos muy pronto, que en una semana más o menos estaremos por aquí, que nos tenéis localizados en Twitter, @SorianoDomingo, @EnerRichard y también en Libertad Digital, en Ener Radio y en todas las plataformas de podcast. Allí estamos. Lo dicho, abrazos a repartir.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, Es Radio FM, o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.